Este es el podcast del Arnoldo con Frank y Tiago. Este es el podcast del Arnoldo con Frank y Tiago. Estás escuchando el Arnoldo y otra semana vamos a recordar ese Nicktoon que amas.
¡Arnoldo!
Escuchando
el Arnoldo.
Después de esto nos va a
quedar cabeza de palo.
Y hago
Frank,
¡vamos a comenzar!
El Arnoldo Podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esta es una nueva edición especial del Arnoldo Podcast. Yo soy Fran, uno de los conductores, como ya me conocerán. Y bueno, vengo acá desde el futuro, en realidad, de la entrevista para introducírselas a todos ustedes. Es un episodio muy especial. Por cuestiones técnicas, yo no pude participar de él, pero me encargaré de que sepan que ha sido una gran entrevista, que espero que la disfruten mucho. Los chicos Moni, Juandi y mi amigo Tiago se han encargado de hacer un gran trabajo y lo van a disfrutar mucho. Hablamos con nada más y nada menos que Enzo Fortuny, la segunda voz de Arnold. Recordemos que la primera estuvo a cargo de Kalimba, pero Enzo también es muy recordado por ser la voz de Arnold y le impregnó su propia esencia. Así que nada, les doy el pie a que disfruten este último especial antes del último capítulo. Y nada, les deseo felices fiestas, que hayan pasado una hermosa Navidad, un feliz año nuevo. Y nos vemos en el último episodio que va a ser el especial de la Jungle Movie. Ahora, sin nada más que agregar, vamos a la entrevista con Enzo Fortuny. Disfrútenla.
El Arnoldo Podcast.
Bueno, pues me tocó presentar a un grande de la industria del doblaje. Está con nosotros el señor Enzo Fortuny, por primera vez en el Arnoldo Podcast. Enzo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, pues contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues espero que este asunto sobre Arnold, el cabeza de balón, se ponga interesante.
Tenemos a Arnold en el programa. Literalmente tenemos a Arnold en el programa.
Sí, un poco, ya estaremos viendo de qué se trata. Pero bueno, primero déjenme saludar a mis abuelos. Estoy muy contento, chicos, gracias por la invitación.
No, al contrario. Bueno, estábamos viendo que te apodan el Luis Miguel del doblaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue?
Arráncate tranqui.
Me llamó mucho la atención.
Un día estábamos en una empresa, estaban unos compañeros, estaba Lalo Garza, Cristina Hernández, Víctor Ugarte, me parece, y en eso yo voy llegando a la empresa, tenía un patio la empresa, y cuando voy entrando al patio, escucho que Lalo le decía, bueno, tú, Víctor, tú seas como el Pedrito Fernández del doblaje. Y justo yo entro al patio y se me queda viendo y dice, y Enzo sería como Luis Miguel del doblaje. Y yo, ¿de qué hablan o de qué se trata, no? Y entonces ya me platicaron que estaban tonteando, jugando, que si nosotros fuéramos estrellas de la música, de la claro, tele, del cine, ¿quién seríamos de estos famosos, pues, no?
¿Te escucharon cantar alguna vez?
No, no, lo decían más que nada por las fans, ¿no? Porque cuando era joven y bello, ¿no? Ahorita ya pues ya pasaron un poco los años, pero pues cuando estaba más chavo iba a los eventos y las chavitas pues les encantaban ciertos personajes que he doblado, como Yukito, como pues el mismo Inuyasha, ¿no? Porque Inuyasha también ya es un clásico que doblamos hace 20 años o un poco más. Y entonces, bueno, pues iba a los eventos y las chicas, ¡ay, Enzo, Enzo! Entonces decía Lalo que de ahí nació esto de Luis Miguel del doblaje, ¿no? Y ahí se me quedó, pero bueno, es una tontería, es un juego, pero de ahí quedó.
Es un gran apodo, igual.
Sí. Y además, en México más que en otros países, que yo, es como que en Argentina te digan, sos el Gardel del doblaje. Como.
Exacto.
Hablando más puntualmente de Oye Arnold, ¿cómo llegaste a la serie? O sea, porque sabemos que la primera voz fue Kalimba durante las primeras temporadas, pero ¿cómo terminaste Boy?
Justo fue eso. Los primeros capítulos los hace Kalimba. De repente Kalimba pues es un chico que siempre ha andado en la música desde esa época. Y creo que antes de esa ocasión él ya había cantado un poco, incluso no sé si con esta misma banda OV7, la Onda Vaselina en esa época, pero creo que iba y venía. Y entonces a la hora de que se va, de cuando estaba doblando Arnold, ya tenía que estar más de lleno en la banda. Ya le requería más tiempo para ensayar, para cantar, para presentaciones, etcétera. Y entonces, pues, se tenía que seguir doblando la serie y hacen un casting. Y entonces hago el casting para Arnold y me quedé. Y aunque sí, efectivamente, aunque la primera voz es Kalimba, la gente ubica más a Arnold con mi voz que a Kalimba por la gran mayoría de capítulos que yo doblé.
De las últimas temporadas. De hecho, nos llamó la atención a nosotros cuando tocó analizar Gira como Laila, que tiene en mayor parte la voz de Kalimba, pero parece tu voz en algunas escenas.
Sí, en algunas líneas.
¿Cómo fue eso?
Tenemos un timbre ahí parecido, pero los dos somos como de voz nasal, pero yo creo que Kalimba todavía más. Entonces, bueno, a la hora de hacer el casting y a la hora de grabar, que tiene muchos años, yo creo que llegamos un poco a hacerla así, ¿no? Un poco como más parecida a lo que había hecho Kalimba. Entonces, por eso es que Arnold, el cabeza de balón, quedó así. Hola, abuelo. Por eso ahora soy más nasal, soy como entre nasal y de la garganta, ¿sabes, abuelo? Buscando un poco eso.
Una voz de alguien que va y te da un consejo y que tiene el corazón puro, ¿viste? Siento que se logra mucho la esencia del personaje, hasta te digo, me convence más en latino la voz de Arnold que en inglés, con perdón de...
de todos los Arnold.
Pero no sé, es como que llega mucho, es como una voz profunda que te relaja, que te dice, va a estar todo bien. Muy bien lograda, la verdad.
O sea, ¿tuviste algún proceso de construir el personaje o simplemente dijiste, bueno, que se le quede bien esta voz? ¿Cómo fue?
No, así como para construir un personaje en el doblaje no existe, realmente no existe. En el mundo del doblaje te dan el llamado. Digo, en ese momento sí supe que iba a ser Arnold porque ya había hecho la prueba previamente, el casting, para suplir a Kalimba, pero realmente en el doblaje no hay preparación. O sea, te pasan el llamado, te dicen en qué empresa, con qué director, cuántos loops o intervenciones, por así decirlo, y listo. Entonces tú llegas y el director te dice, si te toca un buen director, pero no, en su mayoría sí hay buenos directores, te dicen, bueno, mira, la serie va de esto, tu personaje va de esto, y bueno, trata así, 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 y tú eres un chavo con estas características, que es muy amigo de todos, y bla, 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 y sobre eso. Solo que acuérdense que cuando yo grabé Arnold, pues era un niño, un adolescente, entonces no entendía mucho esto de la creación del personaje, ¿no? si el director, porque les digo, ya tiene muchos años esto, pero si el director me dio una gran explicación, pues no es lo mismo a esta edad recibir una explicación de esas que
para un niño.
Cuando claro. tenía esa edad, claro. Claro,
¿qué edad tenías cuando...?
Pues mira, Arnold, según yo, empezó en el 96, ¿no?
Sí.
Sí.
Y pon que yo la habré doblado finales del 96, principios del 97. Yo tenía ahí unos 15, 16 años.
Ah, claro. Bueno, yo me di cuenta hace poco que eras la voz de Sid en Toy Story y se nota que lo hiciste de chico.
También en el 94. Lo que pasa es que a mí me pasó algo muy raro. La voz me cambió como hasta los 17 años. O sea, sí, o sea, yo físicamente a los 17, casi 18 años, yo me seguía viendo un dirían allá en Argentina, un pendejito.
todavía también, ¿eh?
Eso ya son las cremas que me pongo. Les digo, o sea, cambié de puberto a adolescente, por así decirlo, o de niño a adolescente, pues ya tarde, la verdad. Entonces yo a los 15, 16, 17 años, yo parecía de 13 años, de 12 años, y seguía teniendo la voz de niño, ¿no? Entonces, fue un proceso ahí medio extraño, y es efectivamente, o sea, en esa época doblé a Sid, a Babe, que eso fue un poco antes, eso fue en el 94, 95. Pero prácticamente la voz era la misma, ¿no? O sea, ustedes ven algo doblado de 1990 al año 2000 y éramos 4 o 5 niños los que doblábamos todas las películas, todas. Lo que pasa es que justo entramos en esta época, bueno, yo entro en la época en que los clientes, los estadounidenses, ya no querían que los niños fueran doblados por mujeres, sino empezaron con esta onda de, oigan, pues si los que se ven en la pantalla son niños, que los doblen niños. Entonces fue en ese momento que yo entré al doblaje y por eso es que tenía mucho trabajo, más la explotación. Sí, fueron unas épocas de mucho trabajo, muy bonitas. Estoy muy agradecido con la vida, por estos momentos, por esta carrera ya tan larga, pero sí fue complicado, ¿eh? No se crean, o sea, ser un niño adolescente con un trabajo que empezó como un juego y que después se convirtió en algo ya muy formal, sí fue pesado en algún momento de la vida.
Claro, asumir responsabilidades, cumplir horarios, eso es como un poco fuerte para un niño, si no estamos hablando de la escuela, claro.
Exactamente.
Y hablar de los niños actores, que es mucho peor porque estar en un set todo el día...
Bueno, realmente cuando estás haciendo doblaje, pues estás actuando, ¿no? Digamos que también son actores, pero además a mí de hacer doblaje, también hice teatro, tele, cine en esa época. Poco, mucho menos que la voz, porque mi fuerte siempre fue la voz, pero sí fue pesado. Hubo una época en la que hice una película de cine, una película, si quieren la buscan, que se llama El Jackie Indomable, que mi hermana me la regaló, no sé de dónde la consiguió, porque era como un video home, creo que se la llamaban en esa época. Y me acuerdo muy bien que en esa época, o sea, cuando grabé esa película, yo como actor, como actor de imagen, pues, también grabé, no me acuerdo si Babe o Toy Story, en esa misma época. Y tenía exámenes de la escuela y una época tan complicada porque la película se grababa, filmaba a las afueras de la Ciudad de México, como a 2-3 horas de la Ciudad de México, y yo tenía que venir para acá. Y también estaba haciendo una obra de teatro. O sea, fue una época bien complicada, bien complicada.
Lo gratificante que tuvo que haber sido, siendo un niño doblando, después ir al cine y ver, no sé, Toy Story y decir, wow.
Sí, era muy gratificante. Mis compañeros también me aplaudían, por así decirlo. O sea, decían, oye, eso, mira, tú eres la voz de Sid. Pero yo creo que al igual que muchos proyectos, Toy Story fue agarrando fuerza con los años. Más que en ese momento... O sea, sí, salió en el cine, mis compañeros, oye, eso, wow, bueno. Pero con los años fue que compañeros, amigos, familia empezaron a darse cuenta de este superproyecto que había hecho Disney. Exacto. Pixar, creo que fue el primer proyecto de Pixar, si mal no
recuerdo. Sí, fue el primero.
¿Eh? Una revolución Toy Story. Sí. Se podía creer lo realista que se veía en su momento.
Te pregunto, Enzo, has mencionado varias veces el rol del director de doblaje. Contame un poco cómo fue el pasar a cubrir ese rol de tu parte y cómo te afectó profesionalmente.
Bueno, yo empecé a dirigir, ¿qué será? Ya hace también bastantes años. 2005, más o menos, yo creo. Pues siento que ya tenía cierta experiencia, la experiencia suficiente para dirigir. Me lo ofrecieron un par de veces en las empresas y yo no quería. Y un día dije, bueno, ya me lo han ofrecido, creo que ya es tiempo de... Y entonces ya en una empresa les pedí que me dejaran dirigir. Y sí, de inmediato me dieron una película a dirigir, a trabajar. Y entonces, bueno, dirigí ahí y luego me fui a otras empresas a dirigir. Dirigir es muy bonito, pero es muy pesado, es muy matado. De repente yo decidí dejar de golpe dejar la dirección y el doblaje de voz como actor. Estaba cansado, estaba agotado de toda esta infancia, adolescencia, principios de la juventud. Y entonces lo boté en diciembre de 2012, me acuerdo muy bien. O sea, ya tiene bastantes años. Y digamos que me tomé un año sabático, por así decirlo, ¿no? Bien, y entonces, sí. Bueno, a los 6 meses dije, bueno, creo que exageré un poco en dejarlo así de golpe, reflexionando, ¿no? Conmigo mismo, pues, dije, creo que me equivoqué en dejarlo así de golpe, porque es algo que me gusta, pero dije, bueno, como venía un poco fastidiado, un poco cansado, harto, pues lo dejé así de golpe. Y entonces pasé el año y regreso y no volví a dirigir cositas por ahí que me pedían de favor que supliera algún director, alguna película, pero la verdad es que no me dejaba, porque les digo que es muy pesado dirigir. Sí. Y ahora en la pandemia, saliendo de la pandemia, o sea, hace, ¿qué será? Hace...
2 años.
Ajá, 2021, 2022... me empiezan a buscar de otra empresa hace años. De hecho, en la empresa donde empecé a dirigir en el 2005, por ahí, me empiezan a buscar y yo, no, ya no dirijo, por favor, dirige esto. No, ya no dirijo. Y entonces en la pandemia me busca directamente ya la dueña de la empresa. Y me dice, oye, eso, quiero que dirijas. Y le digo, no, Mariana, por favor. Me dice, quiero que dirijas. ¿Cómo le hago para que dirijas? Le digo, bueno, a ver. ¿Puedo dirigir desde mi casa? Y me dijo, sí. ¿Me pagas tanto? Sí. ¿Puedo hacer yo mis casts, mis repartos? Sí. Dije, bueno, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, empecé a dirigir desde casa y al poco tiempo, pues ya tuve que ir a la empresa, ¿no? Ya no me dejaban dirigir desde casa. Y entonces ahora estoy dirigiendo desde hace unos 2 años, pero no saturado, como aquella época de los 2000s. Y bueno, dirijo cada 2 meses, más o menos, series no muy largas, películas. Y insisto, es muy bonito dirigir, me gusta mucho, pero también dependes de los actores, dependes de producción, que si llegó el libreto. Son muchas cosas y me gusta organizarme. Trato de ser un tipo organizado en la vida, trato. Y de repente, cuando diriges, te dicen, empiezas mañana. Y les dices, ok, ¿me das mi material? No, no tenemos material. Entonces, o sea, ahí es donde me desespero un poco y por eso prefiero no dirigir mucho tiempo, pues, de full time.
Pero en ese caso, el desorganizado ya no sería vos.
Pues no, pero ya eres parte de un proyecto, ¿no? Entonces, sí les digo a los chicos de producción, yo con mucho gusto les dirijo, no todas las semanas, no me den proyectos largos, ¿no? Así, novelas brasileñas de 1000 capítulos, animes larguísimos. Les digo, no, porque tengo otros compromisos como actor, doy clases, de repente salgo a dar conferencias, a dar talleres, bla, 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 bla. Entonces me dan proyectos cortos, ¿no? Series cortas, películas. Y bueno, ahí es donde les digo, denme las cosas con tiempo, por favor. Pero a veces no te lo dan con tiempo y bueno, te las tienes que arreglar.
Claro. Y es un rubro caótico.
Y eso ya es un estrés, claro.
Un poco estresante. Pero,
volviendo a lo que sería Hey Arnold.
Sí.
En su momento, ¿cómo fue tu química con el resto del elenco? ¿Tenés alguna anécdota graciosa o interesante o algo que te acuerdes?
Uy, sí. Bueno, Gabo Ramos, que es la voz de Gerald, ¿no?
Sí.
De Gerald, bueno, era más chiquito, ¿no? Entonces, hola, Gabo, él era más chiquillo. Él y su hermana creo que también trabaja en Hey Arnold, Lucía. No me acuerdo a quién hacía, pero creo que sí. Y bueno, Christine Baird, la voz de Helga. Fíjense que lo primero que yo grabé, lo primerito que hice en doblaje, fue una serie que se llamó Skippy. Skippy es una serie que se hace en los 60, 70, y se hace un remake en los 90. Y entonces ahí me toca trabajar a mí en los 90. Y eran dos hermanos dueños de un cangurito. Es una serie australiana, ¿no? Ya saben que allá los canguros sobran. Y entonces Helga, Christine, la actriz de Helga, era la hermana y yo el hermano. Y desde ahí empezamos a tener problemas, Christine y yo. No nos llevábamos bien, ¿no? O sea, yo tengo mi carácter y Christine tenía su carácter, ¿no? Entonces, siendo niños, pues no nos llevábamos bien, ¿no? Bien. Y luego nos toca trabajar juntos en Arnold y bueno, pues la misma historia, ¿no? Nada más que ahora ya no éramos hermanos, sino enamorados o con ato, intento de enamorados, ¿no?
Interés románticos.
Interés romántico, exactamente. Y entonces, bueno, ahí es donde me río un poco en que Christine tenía su carácter y yo el mío. Y pues chistoso, extraño. Entonces, luego... Cada capítulo era una anécdota, ¿no? Pero no siempre grabábamos juntos.
Claro. Ayuda a la dinámica de que se llevaban mal.
De hecho.
Y creo que lo hacía bastante bien. Christine ya no hace doblaje. Hace unos años se retiró. No sé dónde anda ahora. Pero lo hacía bien. Hacía bien estos personajes tipo Helga. Le quedaban bastante bien a Christine. Ya más grandes ya nos llevábamos.
No me imagino a Helga con otra voz.
Sí, no. Y estos berrinches y estos caprichos, ¿no? De, Arnold, te estoy buscando, ven aquí, ¿no? O
sea, era enérgica y dulce a la vez.
El alma de Christine Baird, ¿no? Quedó ahí en Helga.
Totalmente. Y sobre episodios tuyos, ¿recuerdas alguno o alguna escena que haya sido o difícil o que te haya marcado a ti grabar siendo Arnold? Y esto, este capítulo en especial.
Es decir, en esta escena lo di todo.
Bueno, yo quiero pensar que en todas las escenas lo di todo, ¿no?
Claro, bueno, pero alguna que haya sido...
Quiero pensar que en toda la serie lo di todo, pero así un capítulo, una escena en específico, no. Pero cuando se tocaba el tema de los papás, pues era duro, era bastante duro. Como niño, y bueno, ustedes lo sabrán que también fueron niños, te empiezas a enfrentar a estas cosas de los adultos, por así decirlo, a estas cosas fuertes de la vida, y como que en un principio no están tan padres, ¿no? No están tan lindas, ¿no? Entonces, bueno, sí, me llamaba mucho la atención esto de que no estaban los papás, ¿no? Que lo habían abandonado de alguna manera. Entonces, esas cosas, ese tipo de cosas, sí me pegaban un poco, he de ser sincero. Y bueno, después dices, bueno, no te claves en eso, es parte de la actuación, es parte de la historia, y listo, ¿no?
Que seguimos viendo todo eso de Arnold con los padres y te toca una fibra y es como lacrimógeno.
Sí, claro. Y fíjate, yo tuve la fortuna de crecer con ambos papás, con ambos papás, que por cierto, mi mamá es mexicana y mi papá es argentino.
¡Ah, amor!
Estamos en todos lados.
Sí. Mi papá es de allá y bueno, tuve la fortuna de tenerlos desde niño juntos. Tuvimos otros problemas, otras broncas familiares, como todas las familias. Sí. Pero bueno, yo veía esta historia de Arnold, de los papás, y aún así me dolía y lo veía en, ahora sí que muy Arnold, ¿no? Lo veía reflejado en otros compañeros, en amigos, y decía, bueno, qué duro debe ser, ¿no? Había una chica en la escuela que no recuerdo bien si sus papás murieron en el temblor del 85, me parece, y entonces la crió la abuela. Entonces, yo por un lado doblaba a Arnold y sentía lo que sentía Arnold, ¿no? Por esta otra chica que estaba sin papás, ¿no? Entonces, eso es de lo que más recuerdo.
Es muy bonito y siento que por eso sigue funcionando también a pesar de que pasaron casi 30 años. O sea, es una serie así como muy real, muy humana, y por eso logras como al menos identificar un rasgo de uno o de otra persona en alguno de los personajes o en alguna de las situaciones que toca o aborda. Siento que eso es lo que lo hace como un sello distintivo de...
Les voy a ser sincero. Muchos años Arnold fue como...
Un trabajo más,
un proyecto más en el que estuve. Y los años han hecho... voy a los eventos y Arnold se volvió un clásico y la gente habla de Arnold y la gente sigue viendo a Arnold. Bueno, creo que lo siguen pasando, ¿no? En Nickelodeon.
Sí, creo que sí, a la medianoche.
Sí, o por temporadas, ¿no? Lo quitan, lo ponen. Y entonces, les soy sincero, este cariño de la gente ha hecho que yo retome a Arnold, por así decirlo. Porque, bueno, yo creo que también ya me estoy volviendo un clásico, ¿no? Después de 33 años en el medio, empiezas a tenerle mucho cariño a muchos proyectos, a estos proyectos que grabaste hace tantos años, y más si dejan huella en el público, ¿sabes? Porque al final nosotros pues trabajamos para el público. Entonces, es muy bonito que la gente de repente te diga, oye, Enzo, tal proyecto con tu voz, pero bueno, más en específico, hablando de Arnold, con los años fui reconociendo lo que era Arnold y el cariño que le tenía y que le tengo actualmente, pues.
Interesante. Eso es totalmente cierto, de hecho, es por lo que estamos acá. El propósito de este podcast como proyecto siempre fue no solo mantener vivo a Arnold, sino también esparcirlo a quien no lo conozca. Y todas las personas que siguen el podcast, que son fan de Arnold, quizás no sean muy numerosos, pero sí son muy fieles, le tienen un gran amor a la serie. Y eso es muy loco como perduró en el tiempo. Me lleva a otra pregunta, que es, bueno, a ver, vos tenés personajes que ya uno los escucha o los ve y los asocia a tu voz. Y Nubia Jay es también otro ejemplo hermoso. Así que podemos decir que trasciende el personaje a través de la voz. ¿Cómo se logra eso como profesional? ¿Vos, cómo logras trascender solamente con la voz?
Hace rato platicábamos un poco de que bueno, soy actor de en su totalidad, ¿no? Yo de niño estudio tomo un curso sobre doblaje de voz, pero realmente ya de grande, a los 20 años, es cuando decido estudiar actuación. Entonces, bueno, soy actor en todas sus facetas, aunque mi fuerte es la voz. Entonces creo que ahí tenemos algo interesante y complicado a la vez. Que un actor de voz, un actor de doblaje, solo tenemos la voz para defendernos, por así decirlo, para que quede impreso en un personaje. Y entonces, bueno, México se ha consolidado por ser un país con muy buen doblaje. Y entonces, desde que eres actor y desde que llevas ese aprendizaje, ese conocimiento, esa técnica al atril, a la hora de grabar, yo creo que ya tienes muchos puntos, por así decirlo. Y luego, bueno, con el profesionalismo y con la entrega que lo hagas, ¿no? Hace rato que Juan Di decía de donde diste todo, ¿no? Yo creo que esa es la clave, dar todo en todos tus proyectos, en todos tus personajes. Yo luego le platico al público que no todos tus personajes te tienen que gustar, pero no por eso los vas a hacer mal, ¿me explico?
Uh-huh.
Y cuando doblé a Frodo, no se crean que yo quiero mucho a Frodo, al personaje de Frodo, aquí entre nos, como decimos aquí en México, no crean que le tengo mucho amor por varias situaciones. Y extrañamente es el actor al que más he doblado, a Elijah Wood. Pero eso no quiere decir que cuando doblé a Frodo no lo haya hecho con ganas, no lo haya hecho profesionalmente, ¿no? Me puede gustar mucho Arnold y no tanto Frodo. Me puede gustar mucho Ramón de Trolls y a lo mejor no tanto George O'Malley de Grey's Anatomy, por ejemplo. Pero bueno, como actor, tienes la ¿cuál es la palabra? Tienes la obligación de hacerlo profesionalmente y más después de con quién creciste, después de con quién estudiaste. Yo estoy en el medio por, de alguna manera, bueno, estoy por Fernando Álvarez, que fue como mi abuelo, y por Héctor Bonilla, que fue como mi segundo papá. Y bueno, Fernando Álvarez era el suegro de Héctor Bonilla, por ellos estoy en el medio de alguna manera, y Héctor era un tipo súper profesional, él hizo poco doblaje, pero hizo mucho teatro, tele, cine, y era un tipo súper profesional, y entonces tengo la escuela de Héctor, ¿sabes? O sea, Héctor era un tipo que todos los días se paraba a hacer ejercicio, comía saludable, leía, era un tipo muy culto, su trabajo siempre lo hacía impecable. Entonces traigo esa escuela, por así decirlo, ¿no? Ya quisiera ser la cuarta parte de Héctor en todo esto que les menciono, pero bueno, trato de cultivarme, trato de hacer ejercicio y crecí con esto y yo creo que eso hace que cada personaje que enfrentas, cada personaje que doblas, lo hagas pues de lo mejor posible, ¿no?
Es. Y bueno, por ejemplo, ¿qué personajes sí te han gustado hacer? Así, tus top 3, ¿y cuáles no y por qué? Ahorita que lo mencionabas.
Pues bueno, Inuyasha es muy especial. Drake, de Drake y Josh, es muy especial. Ramón de Trolls, lo amo porque es un cascarrabias y ahí saco mi parte de cascarrabias, que creo que todos tenemos. No sé, en Argentina, ¿cómo le llaman a los cascarrabias?
Cascarrabias está bien dicho, no es una palabra muy habitual, pero se entiende.
No, enojón, por así decirlo. Uh-huh. Luego tengo eso de mi papá, Luego eso tengo un poco de mi papá. Ron Imparable, no sé si vieron Kim Possible.
Sí, hermosísimo.
Es Ron de Kim Possible es un personaje que me gustaba mucho, que disfrutaba mucho, que también es un clásico, ¿no? Se dobló hace muchos años. Arnold, por supuesto, Arnold es otro gran personaje. Y hay muchos. Los que me desesperan un poco, por no decir que no me gustan tanto, ¿no? Porque luego hay fans que se pueden entristecer, ¿no? Bueno, les decía de Frodo, Ty de Digimon. O sea, no todos te tienen que gustar, ¿no? No todos son un encanto. Pero bueno, los tienes que hacer profesionalmente.
Y de todos tus personajes, ¿para vos cuál es el más Enzo? Pero decís, me representa.
Uy, está complicado porque...
Pasa que son muchos personajes.
Sí, son muchos y uno tiene de todos, ¿no? Con cada personaje te puedes identificar un poco. Pero yo creo que con Drake, y más por la época en que lo doblé, que estaba más joven, que estaba más en las fiestas y saliendo con amigas, con las novias, y con Drake puede ser. Con Inuyasha, porque luego es cascarrabias, porque... Por un lado puede ser a lo mejor muy tierno con su mujer, que no soy el hombre más tierno que digamos, pero bueno, a veces lo soy, ¿no? Con mi señora.
Tenía sus momentos de que se abría Inuyasha.
Exactamente, o sea, hay momentos y de repente Inuyasha se le bota, ¿no? Y entonces se pone violento, incluso se pone, regresamos a la palabra cascarrabias tal vez con la misma Ome, ¿no? Que es su pareja, su novia, y hasta con ella se puede poner cascarrabias. Y me pasa, ¿no? Últimamente me identifico mucho con Ramón de Trolls. Lo amo, ¿no? Y más en esta época navideña. Sigo, sí me gusta la Navidad, por supuesto que me gusta, ¿no? Pero ya saben que todo mundo, quiere salir a que las fiestas y juguetes. Entonces, con Ramón me identifico mucho, ¿no? Y más en esta época de Navidad que todo el mundo, ¡ay, abrazos y regalos! Y insisto, sí me gusta la Navidad, pero creo que hemos tergiversado un poco lo que realmente es la Navidad, y creo que se valen los regalos, y creo que se valen las reuniones, pero de repente, bueno, la Ciudad de México se paraliza, no sé Buenos Aires, que también Buenos Aires es gigante, pero la Ciudad de México se paraliza, el tránsito y reuniones y comidas, y entonces de repente la Navidad de volverse algo bonito ya se vuelve un infierno, y para tipos como yo que tenemos este lado Grinch, es así como de ¡no! Y por eso me identifico tanto con Ramón, ¿no? Que es un Grinch, pero a lo mayor.
Bueno, para nosotros tres ya tenemos el regalo de Navidad adelantado.
Ay, ya sé.
Perfecto.
Volviendo un poquitito también a Arnold, la película de la jungla. ¿Te contactaron?
¿Para la última?
Sí.
Sí, ¿no? La de 2017.
Nada. No sé. Es una empresa con la que desde hace varios años yo trabajo poco con ellos. ¿Por qué? No lo sé. Un poco puedo saber por qué. Es una empresa que dejó de trabajar con actores del sindicato, ¿no? Pero yo sí iba. O sea, hasta hace unos meses estaba grabando una serie que justo hoy me preguntaba qué habrá pasado con esa serie. Justo hoy me lo preguntaba. Hasta hace unos meses grababa una serie con ellos y les digo, aunque trabajé mucho tiempo con ellos ya desde hace varios años, porque les digo que llevo muchos años en este medio, trabajaba muy poco, ya desde hace, ¿qué será? Desde hace unos, pues sí, tal vez unos 8 años, más o menos. Entonces puede ser que por ahí vaya la situación, pero se me hace raro porque tranquilamente me pudieron haber llamado y yo hubiera ido con mucho gusto, ¿no? No sé.
Hubiera estado buenísimo.
Sí, hubiera estado buenísimo porque además me tocó doblar la película, la de The Movie.
¿No?
Me acuerdo perfecto que con lo que me pagaron le dije a mi papá, vámonos a la Argentina. Nos fuimos para allá. Fue un muy buen viaje. Y me acuerdo perfecto que con el sueldo de esa película nos fuimos para allá. Pero bueno, esa película también ya es un clásico. Eso se hizo, ¿qué? En el 2001, ¿no?
La vimos hace poco y está buena la película. Tiene esta mítica escena esperada por toda Latinoamérica Unida del beso de Arnold y Helga. ¿A vos qué te pareció?
Wow, bien. Es lo mismo que pasó con Ron Imparable cuando ya se besa con Kim, ¿no? O sea,
estamos... Un beso no muy consensuado, pero
pasó, ¿no?
En otra época.
Sí, siempre digo que son como los supercampeones del amor, ¿no? Que duran años, temporadas. Y dices, bueno, ya va a terminar la serie, no vamos a ver el beso, no vamos a ver la agarrada de mano. Y al final pasa, ¿no? Entonces dices, bueno.
Ya va a terminar la cancha y no termina nunca la cancha.
No termina. Por eso digo que es como los supercampeones del amor, ¿no?
Claro.
Como otro anime que doblé hace poco. Y entonces, regresando a lo de la última película, sí me llamó la atención que no me hablaran. Yo creo que tiene que ver con eso, porque la voz es que tampoco haya cambiado mucho, ¿no? Tranquilamente.
Era un impedimento.
Lo pude haber hecho así. Hola, Helga, ¿cómo estás? Ay, Gerald, qué buen amigo eres. Pero bueno, no sé qué
¿Y
pasó.
¿Y la viste tú la película?
No la vi, la verdad es que no la vi. Un poco molesto, un poco en esta situación de ¿cómo se llama? De huelga. No la quise ver, la verdad es que no la quise ver. Tal vez me equivoqué, pero en ese momento sí estaba triste, sí estaba sentido, ¿sabes? Sí estaba sentido. Lo que me reconfortó un poco tal vez es que ni Cristín ni Gabo estuvimos ahí y otros más del elenco, pero no estuvo nada padre que nos llamaran.
No, para nada, y tampoco estuvo bueno para nosotros del otro lado, sí. Porque sí, tanta movida la gente haciendo campaña para que se haga la Jungle Movie, y de repente sale y no tiene las voces originales. Hubiera estado buenísimo que las tenga, porque entra por el oído y viaja al pasado.
Ajá, se sintió falso, claro, no real.
Como así no hablan mis amigos.
Sí, no sé, no sé qué pasó. Yo pensé que sí me iban a hablar, la verdad es que sí pensé. Creo que por ahí escuché una excusa que se me hizo un poco tonta, pero que ya no teníamos la edad para doblar.
Eso. Incluso en proyectos similares de Nickelodeon, porque hubo dos películas que también funcionaron como revival, o sea, Invasor Sim y La vida moderna de Rocco, se trató de mantener al cast original. No era posible en todos los casos, pero se trató de mantener el cast de doblaje original.
Sí, pasa en muchos proyectos y además a la gente le encanta eso. A la gente le gusta eso, que mientras estés vivo, o sea, hay actores de muchos años de edad que doblan a sus personajes y la gente feliz. Dicen, se escucha un poco más viejo, pero es el original. Sí, a mí me pasó, ¿se acuerdan de esta película de Dragon Ball Live Action? Que salió hace unos años, hace unos...
Dragon Ball Evolution.
Sí. ¿Años?
2008, quizá.
Yo hice el tráiler para doblar a Goku. Y me dice el gerente de la empresa, me dice, Enzo, la grabamos en 3 semanas la película. Ok. Ya, pasaron las 3 semanas. Pasaron 4 semanas, 5 semanas. Y de repente un día me lo encuentro. Pasó el tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero pasó el tiempo. Y me encuentro el gerente en la empresa un día. Y le digo, oye, pues, ¿qué pasó con esta película? ¿Qué vamos a hacer? Me dice, no. No tienes idea. Me llenaron el correo, el mail, los fans, de que la tenía que doblar Mario sí o sí, aunque fuera un joven, que aunque no le iba a Mario, la tenía que doblar Mario. Y dije, mira, mejor, ¿no? Mejor para mí, yo me quito ese problema de encima, porque luego hasta uno sale mal, ¿no? Con los fans. Y más los proyectos de anime, ¿no? Y bueno.
Son bien intensos.
¿Perdón?
Son bien intensos los fans de anime.
Sí, muy, muy intensos. Entonces dije, mira, mejor, ¿no? Yo me quito este problema de encima. Y y bueno, al final, Goku, aunque era un chavo que tal vez era más similar a mi voz, pues lo acabo doblando Mario con más años de edad, pero mira, mejor, ¿no? Y es lo que querían los fans. Y por eso les digo que pude haber doblado tranquilamente Arnold. Y más que es una animación, si es live action, pues es otro rollo, pero si es animación, sí, creo que es mucho,
sí,
más.
Totalmente.
Y además, Enzo, qué bien y qué suerte que no quedaste pegado a esa película.
Sí, mejor, sí. Mejor.
Bueno, no sé, chicos, si quieren ustedes agregar algo o vamos cerrando.
Yo te pediría una última cosa, que también es con la voz de Arnold, que es que, nada, que saludes al Arnoldo Podcast, y nada, justamente que nos grabe, o sea, que nos digas como una despedida. No.
Mis queridos amigos que escuchan el Arnoldo Podcast, pues ¿quién creen que les habla? El mismo Arnold, cabeza de balón. Oigan, estoy muy contento porque sé que me van a escuchar aquí todo el tiempo. A mí, a Phoebe, a Helga, a Gerald y a todos mis amigos. En fin, sigan escuchando este podcast porque está buenísimo y ¿qué creen? Que se va a poner mejor. Los quiero mucho, su amigo Arnold.
Bueno, Enzo, muchísimas gracias por esta horita que te robamos. Fue una experiencia hermosa. Te agradecemos no solo por esta presencia, sino por formar parte de la serie que nos trae acá, por formar parte de nuestra infancia. Así que nada, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes que llevan este podcast a la gente. Y sí, al final los que disfrutan esto es la gente, el público. Entonces, qué felicidad que fans de todo el continente, no solo mexicanos y argentinos, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, chilenos, etcétera, cuando escuchen el podcast, cuando lo vean, bueno, pues un abrazo a todos estos países que crecieron viendo Arnold y que lo siguen viendo. Un abrazo grande a todos y a todas. You can offer me a diamond-plated pearl. You can send me all the riches in the world. You can tempt me with the palaces of kings. I'd give them back in a big old sack and keep the simple things. I've got the simple things. I've got the rain and spring. Got spicy chicken wings and French fried onion rings. You can line me up a mile of limousine. For me, it don't add up to a hill of beans. Got no hankering for grabbing your breath.
less rain. It's crystal clear, I'll stay right here and keep the simple things. I've got the summer breeze, got 16 cans of peas, a two-speed window fan when it's 93 degrees. So forgive me for not grabbing your brass ring. It's crystal clear, I'll stay right here and keep the simple thing. It's crystal clear, I'll stay right here and keep the simple thing.